Hola de nuevo, ¿cómo va? Acá estoy. Hace bastante tiempo que estoy haciendo podcast y me venía a la cabeza constantemente un pensamiento de como de culpa, de no poder hacerlos, de querer tener el tiempo necesario, de decir, bueno, para hacer un podcast, tengo que estar más tranquila, tengo que meditar todos los días y este último tiempo no he podido. Así que vamos a postergarlo. Y me di cuenta que lo recurrente que venía a mi cabeza era un sentimiento similar a la culpa. Yo buscaba sentirme culpable, no me salía, pero buscaba eso, buscaba el por qué no había hecho algo, buscaba eso como un castigo, digamos, como si alguien me estuviese diciendo, señalando con el dedo de por qué no hiciste tal cosa, ya pasó mucho tiempo, y yo estaba esperando en mi cabeza toda esa historieta de, bueno, pero trabajé muchísimo tiempo durante todo estas últimas semanas. Desde que empezó todo el tema de la cuarentena, he trabajado muchísimo, entonces es como que ya en mi cabeza me recreé una situación y directamente me imaginé los diálogos. Llegó un punto en que estaba inventando todo un teatro. Entonces, charlando todo este tema con una amiga, me quedé pensando justamente que es la culpa. ¿Por qué sentimos esto? ¿Por qué sentí en este momento que tenía que cumplir? Cuando en realidad no se trata de cumplir con nada ni con nadie, sino de que yo empecé a hacer esto porque me gusta, porque me incitaron unas amigas a que me animara. Así que no tengo que dar explicaciones de nada. Pero bueno, empecé a indagar, empecé a buscar. Más o menos de que se trata, de como que me gusta realmente que los audios tengan buena información, o lo que mejor yo pueda llegar a conocer es transmitiéndoselos. Seguramente vaya a ser un podcast de que se divida en dos, porque me parece que va a ser un poco extenso. Y para que no lo corten y se pierdan, estaría bueno que hace uno y el otro. Así que bueno, este se va a llamar El vicio de la culpa. Y pensaba, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos inmersos en programaciones? ¿Hasta qué punto somos libres conscientemente? Nuestra psique está compuesta por una parte consciente y una parte inconsciente. Digamos que con mucha suerte, si somos, digamos, optimistas, ahí está, no me sale la palabra, solo el 5% de todo lo que es nuestra psique es consciente y un 95% restante es el inconsciente. Por lo tanto, nuestra vida se va a desarrollar en base a esa inconsciencia. Y me vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Cuánto dominará nuestra vida y nuestras decisiones este inconsciente, ¿no? Estamos tan condicionados por nuestra programación que nos hace actuar de una forma determinada frente a personas, acontecimientos, situaciones, que creemos que están afuera cuando en realidad están para que nuestra programación se pueda manifestar. Una de las grandes programaciones, y que para mí es la más grande de todas, que hemos adquirido es el sentimiento de culpabilidad. ¿Y cuál es el origen de la culpabilidad? Bueno, les cuento que nacemos culpables. Y no solo eso, sino que los famosos, Adán y Eva, cometieron un gran pecado y desde entonces toda su descendencia, que seríamos toda la humanidad, nacemos con el estigma de la culpabilidad. Por lo tanto, todos nacemos culpables. La culpa es un arquetipo. Un arquetipo es como una forma universal, un patrón mental, en donde todo el mundo desarrolla con esa misma fuerza en todas las culturas y se desarrolla en todas las partes del mundo. Posee un dinamismo propio, es decir, que no necesitan de un acto consciente para que se active el arquetipo, sino que este mismo funciona por sí solo. Obviamente que va a funcionar de acuerdo a las características circundantes en función de las culturas y la idiosincrasia de cada pueblo. La culpa es una información que nos inocula, es decir, que se introduce para que crezca y se reproduzca desde que somos chiquitos. Es decir, que lo heredamos, es lo que heredamos. El contexto emocional de nuestros padres es muy importante, sus proyecciones, que sentimos dentro del vientre de mamá y lo que la sociedad se encarga de decirnos cómo tenemos que ser, cómo ser básicamente, ¿no? Recuerdo que cuando era chiquita, creo que tenía alrededor de unos 7, 8 o 9 años por ahí, más o menos. Todas las semanas iba a confesarme. Ya había pasado uno o dos veces en las que no tenía pecado para confesar. Pero el cura me decía como que eso no era posible. Me preguntaba si había peleado con mi hermano, si había mentido o si había desobedecido a mi mamá. Y fue ahí en donde me sentí mal por no haber tenido un pecado que confesar. Por no haber hecho algo malo del cual debía arrepentirme. Comencé a inventar situaciones como para que se me diera a mí un castigo, ¿no? Que el castigo en ese momento, que sigue siendo, ¿no? Es como, ¿cuántos rezos me va a dar? ¿Qué tengo que rezar como castigo? Pero lo inventaba yo. Entre mis compañeros era re importante ir a confesarse. Es más, había una competencia de quienes tenían que rezar más. Y justo ahora también se viene a la mente una frase tremenda que nos decían decir, y lo voy a decir textual porque es descabelladísima. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran o grandísima culpa. Hago paréntesis ahí, cancelo. Cero del universo, cancelo eso porque yo no tengo culpa de nada. Cierro paréntesis. Entraba contenta por esa situación en la que le decías del cura. Bueno, yo entraba contenta como por haberme portado bien. Pero salía mal por no haberlo hecho en realidad. Es como que iba re contenta a decirle al cura, no, me porté muy bien. Y terminaba saliendo mal por no haber hecho algo malo. Y así terminé evitando ir todos los martes a la capilla del colegio. Empecé a buscar un montón de excusas para no ir. Y la verdad que puede ser que en este momento se estén riendo o enojando. Y eso a su vez es una programación. Cómo te estás tomando esto que te estoy comentando. Que parece muy gracioso en realidad, pero bueno, depende del programa, ¿no? de ese arquetipo que estábamos hablando. Porque yo estoy contando algo que quizás muchos no se animan a contar, y suena gracioso también, o están en total desacuerdo, y puede ser que se preste una ofensa, que se ofendan, pero yo no busco nada de eso. Yo estoy simplemente dando mi versión. Es cosa tuya o del otro que se siente ofendido. Ahí es cuando salta la programación de la cual te venía contando más adelante. No, más adelante no. En principio. Es por esto que es lo que te han dicho que hacer. No es tan así. Es que las cosas son así porque sí. Y así está bien. Muchas veces hemos preguntado por qué las cosas se hacen así de determinada manera y la respuesta ha sido las cosas son así porque sí, punto. Y así están bien. Y ese es un claro ejemplo de cómo nos van moldeando, castrando e inyectando la culpabilidad. Esa niña se sentía tan mal por no haber pecado, por no haber hecho algo de gran envergadura, que eso hizo que se sintiera aún más culpable de lo que ya estaba, llegando al punto de mentir a propósito. Y eso es una aberración. Carl Gustav Jung dice que si no hacemos consciente de nuestro inconsciente, le llamaremos destino. Y por lo tanto, toda esa información que almacena nuestro inconsciente, ya sea nuestra, ancestral o colectivo social, es la que nos hace ver las cosas de forma determinada y por lo tanto hacemos el pecado original, que es un error original. El error original sería como colorear o teñir nuestra vida en que las cosas son buenas o malas. En el instante en que decimos si es bueno o malo, ya hemos salido del Edén. Consecuencia, digamos, ¿no?, del libre albedrío, consecuencia de haber elegido. Justamente por eso ya no estamos en el paraíso. Según la Biblia, de la relación entre ellos, entre Adán y Eva, nació Caín y Abel. Uno era el bueno y el otro era el malo, pero fue el bueno el que murió. Y de ahí vienen los buenos y los malos. De la expulsión de nuestros padres bíblicos se derivó que habíamos desobedecido a Dios. Y como Dios al parecer no tiene un buen carácter, surgió el, vamos a decir, como el primer pensamiento. Dios tiene que estar enojado conmigo porque me expulsó del paraíso. Algo mal habré hecho y ahora tengo que hacer muchas cosas para demostrarle que soy bueno y que por lo tanto me merezco el cielo. Y allí surgió el miedo a Dios. En donde realmente, si te creías esto, es porque te sentías culpable. Es una culpabilidad inconsciente porque hasta quienes son de otra religión o hasta los mismos ateos se sienten culpables. No es una cuestión de creencias. La culpabilidad nada tiene que ver en si creemos o no en Dios. La culpabilidad es un arquetipo, como les decía, es una información que funciona por sí sola. Ya está instaurado en el inconsciente social colectivo. Por lo tanto, en la sociedad, como les decía, la culpa es omnipresente. Está en todas las cosas. El pensamiento original, como le llaman algunos autores, es el me siento o me creo separado y cuando me siento o me creo separado, nace la culpa. Por lo tanto, si me siento culpable, me siento castigado y ahí nace el miedo. Y cuando este mismo nace, juega con la culpabilidad y allí surge el ego. Y el ego es quitarse de encima esa culpabilidad. ¿Cómo usamos la culpabilidad? Con el sacrificio. Así es como me pagas, así como me pagás. Con todo lo que yo he hecho por vos, con todo el sacrificio que me costó. Seguramente han escuchado esa frase más de una vez. Hablamos la culpa desde el sacrificio. Y aquí entra, aquí en este momento entra una pregunta disparadora. Que ¿entendemos el amor sin sacrificio? Esto lo escuché en todas las cosas que estuve indagando y me quedé con esto. ¿Entendemos al amor sin el sacrificio? Está tan instaurado en nuestras mentes que para amar tenés que sufrir, sacrificarte. Ya que si no lo haces, entonces no amás. Y esto es una programación. Además de ello, creemos que sacrificarse es bueno, entonces yo procuro hacer cosas donde sé que me estoy sacrificando. Es decir, o sea, estoy haciendo cosas que no deseo hacer, pero las hago de todas formas, de todos modos, para que vean que soy bueno. La otra manera de la culpabilidad es la manipulación. Hace sentir en deuda, sería el ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo corto. Yo te ayudé cuando más lo necesitabas. Te di todo mi amor y es así como me lo pagás. Hace unos días le decía a una amiga que por alguna razón siento que debo sentirme culpable. Como que buscaba autocastigarme por algo del cual no me siento mal encima. Como ya he venido trabajando la culpa, ya no me siento culpable en ciertos ámbitos. Pero inconscientemente busco ese reto para así llenar mi ego. Otra manera de la culpabilidad es para agradar. Por ejemplo, llegas tarde a una reunión. Perdón, es culpa mía. O la culpa es que no conseguía para estacionar, el tráfico estaba terrible, el embotellamiento bárbaro. La verdad que no hace falta que pidas perdón. Llegaste tarde y punto. Lo utilizamos como para justificarnos. La culpa es un justificativo en este ejemplo. Para justificar un error, obtener el perdón, ¿no? Y reconciliarse. Perdóname si te he tratado mal. No lo volveré a hacer. Y así pasan los años y pasan los años. ¿Qué pasa? Uno comete un error, pide perdón, intenta, como no volver a hacerlo, pero vuelve, porque sabe que va a obtener el perdón. Y esto de perdóname si te trato mal, no lo volveré a hacer, lo hemos escuchado muchísimas veces, y un claro ejemplo es la violencia de género. Pasan tantos años, él que no, en este caso, ¿no? Puntual. El que no siente culpabilidad, que lo sigue ejerciendo o que quizás le levanta la mano y perdón, no lo vuelvo a hacer, y sigue en eso. Y el otro lado, la mujer que se siente culpable por no dejarlo. Busca un justificativo ahí de culpa. Este es un mero ejemplo. Hago relación a situaciones que son, digamos, tristemente más comunes que otras. Pero puede ser que haya también muchas otras más. Seguramente las hay. y no tenga y sea totalmente diferente y me he invertido los sexos, ¿no? Pero es para hacer simplemente un ejemplo. Y acá les voy a citar a Anthony de Melo, que dice: el mejor antídoto, perdón, el mejor antídoto que hay para la culpabilidad se llama sentido común. Si tu pareja te maltrata una, dos, tres veces, no esperes que cambie, porque ya es un hábito. Como les decía, utilizamos el perdón para dar pena y también para manipular. Napoleón dijo: haz sentir culpable a tu enemigo y dominarás su voluntad. El enemigo en este caso puede ser cualquier persona, cualquiera. Y esta acción o intención es una de las más viles que utilizamos. Es la culpa. Nos enseñan de pequeños a proyectar, a proyectarla. También, ¿no les ha pasado que de chiquitos se caían, se golpeaban contra algo? ¿Qué sé yo? No sé. Contra una mesa, digamos, y venía alguien, un adulto, papá, mamá, abuelo, lo que sea, y le pegaba a la mesa. Era como: mesa mala, 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 eso no sé, mala, mala. Y ahí están, pero nos hacían entender que la culpa se tenía que proyectar hacia afuera. La culpabilidad es una emoción que nos va deshidratando constantemente, nos asfixia, nos vuelve nuestros propios verdugos. Y cuando uno se siente culpable, lo que busca es el castigo. La culpa es tan omnipresente que, sin importar lo que hagamos, sentiremos que, de algún modo, en nuestra mente, que deberíamos estar haciendo otra cosa. Yo en este momento estoy acá contándoles, pero podría estar descansando, podría estar limpiando, podría hacer otra cosa. La mente nos sigue jugando esa pasada. Por ello, la mayoría de las personas necesitan de un enemigo. Por ejemplo, trabajo toda la semana sin parar, pero llega el fin de semana y no he limpiado, no he hecho algo productivo. Y ahí a veces me suele agarrar el sentimiento de culpabilidad. El hecho de que podría estar haciendo otra cosa, podría estar haciendo esto, en este momento podría estar haciendo otra cosa. ¿Cómo tenemos tan instaurados que en cualquier momento en algo que nosotros querramos hacer o simplemente querramos no hacer, hay como un bichito que nos está diciendo, ¿no?, que nos está marcando esto? No sé si le ha pasado, pero suelen señalar como si no se pudiera perder el tiempo, como si fuese un pecado. No, ¿por qué no te puedes hacer algo más productivo? ¿Qué estás ahí tirado, tirada en el sillón mirando una película? Ponete a, no sé, está aburrido, ponete a leer un libro. Ponete a hacer otra cosa, algo productivo te dicen. Y acá viene una anécdota de Einstein que la cierra. Al menos hay una frase, la frase de ahí la cierra él, que me parece que viene muy bien. Es una metáfora o la parábola de los monos, que dice: bueno, era un grupo de científicos encierra a un par de monos en una jaula, ¿no? En el centro pone una escalera y sobre ella, arriba, pone bananas. Cuando uno de los monos sube por la escalera para agarrar las bananas, estos científicos lo que van a hacer es lanzarles un chorro de agua fría sobre los que están en el suelo, no a ese mono. Pasa algún tiempo, los monos aprendieron la relación que entre la escalera y entre la escalera y el agua. De modo que cuando un mono iba a subir la escalera, los otros le pegaban. O sea, cada vez que un mono subía la escalera y quería agarrar la banana, salía el chorro de agua y los mojaba. Terminaron entendiendo esta relación, ¿no? Después de haberse repetido esta experiencia varias veces, ya ningún mono subía por la escalera. Entonces, ¿qué van a hacer estos científicos? Directamente agarran uno de los monos, lo sacan y ponen uno nuevo. Uno que no tiene idea de nada. Obviamente lo primero que hizo este mono novato, vio las bananas, subió por las escaleras. Entonces los otros, ante esa situación, y van a querer bajarlo, directamente, ¿qué pasa? Lo rocían con agua nuevamente. Ya en la segunda ocasión, cuando lo van a hacer, este mono lo va de vuelta a buscar. Porque claro, todavía no entendía la relación entre el agua y las bananas. Cuando lo va a hacer, los otros monos lo empiezan a golpear. Después, bueno, de muchas palizas e intentos, sacan a otro mono de los viejos y ponen uno nuevo. Y el segundo mono, que va de vuelta a la escalera a subir, ¿qué pasa? Ahí directamente el primer mono, que no tenía ni idea, por las dudas, como ya veía que si querían ir por la escalera le pegaban, ese mono que le habían pegado ahora es quien ejerce esa violencia sobre el segundo mono. Y fueron así, de a poco, sacando a cada mono, ¿no?, de los viejos y poniendo uno nuevo. Y llegó un punto que ningún mono sabía la relación que había entre el agua y la banana. Y ya los científicos dejaron de mojarlos. Porque entre ellos mismos se abalanzaban hacia los otros o hacia el que intentara subir por la escalera y lo golpeaban. Se terminó armando un grupo de todos monos nuevos y ninguno tenía idea de por qué hacían eso, de por qué vamos a golpear a alguien si sube la escalera a buscar las bananas. Y la pregunta sería, ¿por qué haces eso? Y sería como la respuesta, no lo sé, aquí las cosas siempre han sido así. Nunca sabemos por qué hacemos las cosas porque las hacemos. Simplemente las hacemos así. Así somos nosotros. El problema es que no nos preguntamos para qué. ¿Qué hacemos? ¿Para qué hacemos las cosas, no? Pero aún así seguimos siempre haciéndolas siempre igual. Y eso que hacemos siempre igual y que no sabemos el para qué, en realidad para qué las hacemos, se llama programación. Eso sí, si vos no lo haces con todo el mundo, sí, vos pensás diferente, por ejemplo, o no solés tener la misma costumbre que otra persona, entonces te van a señalar con que sos raro. Supongamos en Navidad no te gusta poner los regalos debajo del árbol, no te gusta hacerlo, no te interesa. Tenés otra concepción de lo que significa la Navidad. Y está bien, pero te empiezan a señalar con el dedo. Como que, ay, ¿por qué? Qué raro, ¿por qué piensa así cuando todos pensamos de esta manera? Y cuando pasan esto, que te señalan, ¿no?, por pensar o actuar diferente, pasa que es como que se da como que te expulsan, por así decirlo, ¿no? Te expulsan de ese marco social. Expulsan del clan con el simple hecho de señalarte. Es decir, digamos que el arquetipo de la expulsión del paraíso aparece acá. porque es para nuestro inconsciente terrible que nos expulsen. Esto hace que, es un ejemplo muy, muy trivial igualmente, ¿no? Pero esto hace que nos obliguemos a actuar de una forma hasta contraria a nuestros pensamientos o sentimientos con tal de encajar. Un ejemplo que quizás se pueda apreciar de manera más sencilla, como en mi grupo de amigos, amigos cuando yo era más chica, todos en realidad hablaban de un tipo de figuritas que existían hace muchos años, y a mí no me gustaban, pero era como que literalmente me señalaban con el dedo, era el único deporte al parecer que hacían, el mover el dedito. Y entre chicos directamente dejaron de hablarme, porque guarda, ellos hablan de esas figuritas y yo no, entonces ¿para qué voy a hablar con ellas si no sabe nada? Y así era una discriminación. Entonces uno se esfuerza en encajar para agradarles al otro. Terminé diciéndole a mi mamá que me comprara las dichosas figuritas. Y después de eso, que lo hice y entendí de qué se trataban para poder hablar del tema, me hicieron de nuevo parte del grupo. Y siempre digo que nos enseñan a encajar, a enmascararnos, pero nunca a ser. Es acá donde aparece el acondicionamiento social. El que van a pensar, portate bien, no me hagas pasar vergüenza. Cuando llegues a casa vas a ver, te voy a castigar. Ese castigo que te van a dar es porque te vas a sentir a vos culpable. El hecho de que no hagas las cosas como te lo pide el marco social hace que te castiguen y que vos te sientas culpable. Y antes de seguir con la parte del castigamiento social, voy a cortar el podcast acá. Se va a subir esta sección y voy a seguir el otro, así se sube la segunda sección.